COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora parece que sí. Si vives en una de los cientos de urbanizaciones con piscina que hay en Málaga y tienes dudas de si esta primavera, como todos los años, abrirá para los vecinos, que sepas que lo más probable es que no.
Detecta si la diferencia es mayor en algún contador de lo que se le está suministrando a lo que se le está contando en el contador, se le está leyendo, entonces ahí nos está dando la nota de que algo está pasando, que puede haber una rotura, una avería, una fuga, y tenemos que ir para acudir rápidamente, que en el momento se detecta y podemos ir a arreglarla.
Bueno, pues vamos a escuchar al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, que ha hablado precisamente sobre este asunto que te comentaba.
Tomen medidas con más claridad y sencillez por parte de algunos ayuntamientos, pero lo más probable es que no nos permitan el rellenado del agua de las piscinas y tendrá que dejarse usar.
Manuel Jiménez dice que lo más probable es que las piscinas comunitarias este verano no puedan abrir, y no solo porque en municipios de toda la Costa del Sol está prohibido usar agua potable para llenarlas, sino también para rellenarlas. A los vecinos de las comunidades les preocupa si abrirá o no su piscina y también si sus jardines se van a perder, porque también está prohibido su riego.
Habrá jardines que están mejor adaptados con una plantación arbustiva o más propio de zona mediterránea, pero en sitios donde haya césped o otro tipo de planta de flor que requiera mucha agua, pues probablemente se perderán los jardines.
Son situaciones que están viviendo vecinos de distintos puntos de Málaga y en este contexto de sequía. Un ejemplo más, el de los vecinos de bloques, especialmente los más antiguos, a los que no les llega bien el agua por la bajada de presión.
Los edificios que tienen grupo de presión en realidad no están notando nada, pero si no hay grupo de presión instalado, pues sí que edificios antiguos, probablemente de los años 60 y 70, algunos que no tienen grupo de presión o lo han inutilizado, sí verán que en las plantas superiores del edificio se deja de tener presión y dejarán de funcionar correctamente, a lo mejor, pues calentadores de agua, lavavajillas, lavadoras.
Otro asunto que también nos está preocupando en el día de hoy nos lleva hasta la zona alta del Palo, a la barriada de Jarazmín, donde desde hace varias semanas sus vecinos están sufriendo robos en sus casas. Esto es lo que nos contaba, Manuel.
La verdad, hemos sufrido ya seguido 5 o 6 robos. De un bloque se llevaron 20.000 euros, de otro más para abajo, que era una casa normal, se llevaron todas las pertenencias y las joyas de sus padres y sus madres.
Es Manuel Aguilar, el presidente de la Asociación de Vecinos Jarazmín, que ha contado aquí en COPE Málaga el que en los últimos días se han intensificado los robos. Está convencido de que los ladrones fijan su objetivo antes de actuar.
Y estos dos últimos que ha habido hace 2 o 3 días, pues han estado vigilando la casa. Cuando los vecinos han salido, pues se han metido dentro de la casa y se han llevado pues todas las pertenencias también de la familia. Se han llevado 1.000 euros que tenían muchos ahorrados.
Los ladrones vigilan a los vecinos, saben cuándo no están en casa. Según este vecino, es una tarea que resulta muy fácil a los delincuentes por la falta de luz en sus calles.
No tenemos alumbrado público, un 50% del alumbrado, pues no existe. Las bandas organizadas pues se suben por lo alto de los montes y ellos sí nos ven a nosotros, pero nosotros a ellos no los vemos, por la carencia de luz que hay, del abandono del barrio por el alumbrado público.
Una falta de iluminación que también facilita la huida de unos ladrones que atemorizan a una barriada con más de 4.000 vecinos.
Y hay muchos vecinos muy mayores y la verdad pues están asustados. Ponen las camas en las puertas para que no entren, las ventanas le ponen, en fin, para asustados que están los pobres y no pueden dormir porque están toda la noche con las luces encendidas y no pueden dormir.
Los vecinos culpan de la situación a la falta de alumbrado público por parte del ayuntamiento, una reivindicación que viene de lejos. También exigen más presencia policial. Mientras tanto, ellos mismos se organizan para evitar los robos.
Estamos hasta las 2, hasta la mañana, vigilando todas las partes, todas las entradas más conflictivas, para que los vecinos por lo menos estén tranquilos. Que no es trabajo nuestro, que es trabajo de la policía. Pero bueno, nosotros lo hacemos por el bien de los vecinos.
Bueno, pues son algunos de los asuntos que estamos tocando aquí en COPE Más Málaga en esta jornada del miércoles 31 de enero. Los saludos de Pedro González comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. En un día como hoy, miércoles, ya sabes que abriremos dentro de un ratito nuestras puertas a Cruz Guía, pero también tenemos en un instante nuestro espacio, el que hacemos dedicado al mundo de nuestras mascotas y con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Málaga. Por cierto, siendo Cruz Guía, siendo el espacio de Semana Santa, hoy cerrará musicalmente un hermano mayor, y ese hermano mayor va a ser Francisco Ibáñez, que es el hermano mayor de La Piedad. Antes de todo eso, nos interesa el tiempo, el de hoy no, el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que habrá predominio de los cielos muy nubosos, sin descartar lloviznas ocasionales, más probables en el litoral occidental y durante la primera mitad del día, abriéndose claros durante la tarde, con brumas incluso matinales. El viento va a soplar flojo a moderado del este a suroeste y más intenso en las comarcas de Ronda y Antequera. Las temperaturas, las mínimas van a bajar y las máximas se van a mantener sin cambios. De hecho, mañana la máxima la vamos a dar en Marbella, donde llegarán a 19 grados, a 18 llegaremos en Málaga capital y en Vélez, y a 17 en Antequera y Ronda. Y también nos interesa el tráfico. Nos vamos hasta las carreteras DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia hasta ahora?
Todo tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, con las retenciones habituales sentido Cádiz.
Estupendo. Gracias, María José.
Gracias, hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se... Cuídate la voz. ¿Cómo se circula esta hora por el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tan solo tenemos la entrada por Berinclán, desde la M20 con tráfico algo intenso, y la avenida Guerrero Tracha en ambos sentidos tráfico alto. El resto de niveles sin problemas. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, David. Hasta luego. Las 4 de la tarde, 18 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE Más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Pepa Revuelo, Coni Motor Concesionario Mazda, La Batea Churrianera, Maex Cuevas Keipo, 3345 Sound Restaurant Plaza Mijana y Cervezas Victoria.
Ábrete Sésamo. ¡Ábrete Sésamo! ¡Ábrete Sésamo!
¡No! Es Ábrete Sésa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 19, casi 20 minutos ya con el Colegio de Veterinarios de Málaga. Hoy no vamos a hablar exclusivamente de mascotas, vamos a hablar de otros animalicos, que a lo mismo hay alguno que lo tiene como mascota, pero no debería hacerlo porque son especies protegidas, así que cuidadito. Hoy vamos a hablar de camaleones y para eso hemos invitado aquí a este espacio, al estudio, a un veterinario que sabe mucho de este asunto. Joaquín Santaolalla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los camaleones no son mascotas, ¿eh?
No son mascotas.
Cuidadito con esto, porque incluso algunas veces lo encontramos por el campo y claro, sí, son animales que, debido a que caminan muy lento,
son muy llamativos.
Son muy llamativos por los colores, se dejan coger fácilmente y tal. Lo mismo estamos cometiendo algún que otro...
Un delito,
¿no?
Un delito.
Efectivamente. Bueno, pues hablamos un poquito de esos, de los camaleones, porque además en Málaga hay un centro de recuperación del camaleón común, una especie que habitualmente en la provincia se puede encontrar en muchos lugares, ¿no?
Siempre en lugares cercanos a la costa.
Correcto, y en la Sarquía hay muchos sitios precisamente donde se pueden encontrar.
Donde más se,
¿no?,
encuentran. Sí.
¿Desde cuándo funciona este centro de recuperación del camaleón común y por qué nace un centro,
claro,
de estas características?
Pues desde el 2011. Uh-huh. Desde el 2011 pues fue puesto en marcha por el Ayuntamiento de Málaga como consecuencia de un premio que recibió en el año 2010 de incrementos de biodiversidad en la provincia de Málaga. Entonces, pues recibió premiado el proyecto de recuperación de los camaleones, uh-huh, aquí en el municipio de Málaga.
Es un animal. ¿Hay algún camaleón que sea autóctono de aquí?
El camaleón común.
El camaleón común es autóctono.
Es autóctono de
Málaga, ¿no?
Sí.
Ah, perfecto.
Es la única especie que hay, no solo en España, sino, uh-huh, en Europa. Es la única especie de Europa y solamente tiene representación en la actualidad en las costas andaluzas. Uh-huh. Y Málaga tiene el mayor área de distribución de Andalucía y de España.
Uh-huh. Volviendo, si te parece, Joaquín, a lo del centro de recuperación.
Sí.
¿Qué trabajo se desempeña habitualmente en este centro?
Pues atención de ejemplares, heridos, enfermos, que principalmente que nos lo lleva cedidos por el CREA, después también la policía, el Seprona también nos lleva camaleones, que son recogidos fuera de su hábitat, incluso también muchos decomisados a gente que lo tiene.
Uh-huh.
Y nosotros nos encargamos de curarlos, recuperarlos, y una vez que están recuperados, devolverlos a su hábitat natural, uh-huh, devolverlos a la naturaleza.
Entiendo que los decomisados suelen estar en buen estado, porque son gente que lo tiene en su casa sin deber tenerlo, evidentemente.
Sí, exactamente, pero también llegan en muy mal estado porque también, no lo han tenido bien cuidado. Entonces llegan deshidratados, con mucha anemia, porque no le han dado lo que ellos necesitan. Pues principalmente son unos necesitan insectos, pues son insectívoros, entonces pues no le han dado los suficientes insectos que necesitan, por falta de sol también, uh-huh, cuando necesitan mucho tomar mucho sol, y si los tienen en casa y no toman el sol necesario para su metabolismo, pues dejan de comer, enferman y nos llegan en muy mal estado, uh-huh, provenientes de decomisos de las casas, como consecuencia del mal cuidado que han tenido.
¿Cuáles son los principales problemas o afecciones que puede tener un camaleón común?
Pues primero suelen ser, llegan muchos heridos también por los gatos son depredadores, y entonces los gatos que viven en las colonias ferales, del gato feral que vive en la calle, pues son depredadores, pues llegan mucho con heridas producidas por los gatos, mordeduras. Después llegan también atropellados, uh-huh, en las carreteras, o les falta una extremidad, o les falta la cola. Y después también muchos pues llegan por eso de los decomisos, de que los han tenido en casa, y cuando ven que no están bien, pues nos lo traen al centro y llegan pues en estado de inanición, estado de deshidratación, delgadez, anemia.
Uh-huh.
Y después también es frecuente también encontrar parásitos en ellos. Parásitos, y después también hay la enfermedad más llamativa es la salmonelosis, que produce una diarrea. También hay que tratarlo pues por un desequilibrio en la dieta, a lo, uh-huh, mejor por darle una dieta muy rica en proteínas.
Ya. Porque son importantes los camaleones, evidentemente, que estén en su hábitat natural, en la naturaleza.
Claro, es indicativo de biodiversidad. O sea, en un ecosistema encontramos camaleones porque es un ecosistema rico, tiene mucha biodiversidad. Es indicativo también pues de que no hay contaminación en ese hábitat, y después son fundamentales para controlar las poblaciones de insectos. En aquel ecosistema donde hay camaleones pues no se forman plagas de insectos,
uh-huh,
que controla las poblaciones de insectos.
Está claro que lo hemos dicho al principio, que no es un animal para tenerlo de mascota, porque está absolutamente prohibido, estaríamos incurriendo en un delito.
Sí.
Pero claro, es que un camaleón es muy llamativo.
Es muy llamativo.
Porque no es un animal que lo tengamos ahí y se vaya a escapar, porque su lentitud a la hora de
moverse, no puede huir.
Es un animal que cambia de color según el hábitat
o
el ambiente.
El mecanismo de supervivencia es el camuflaje.
Exactamente.
Cambiar de color para pasar inadvertido.
Ajá. Uh-huh. Y eso evidentemente lo hace muy llamativo para muchas personas,
para la,
¿no?,
ciudadanía, claro.
Hecho, claro.
Sí.
Pero hay que evitar, en todo caso, llevárnoslo a casa si no lo encontramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos un camaleón? A mí me ha pasado.
Es decir,
yo me he encontrado un camaleón al lado de la carretera, en el arcén, lo he visto, he parado, lo he cogido, y hombre, lo que he hecho ha sido introducirlo otra vez
en un árbol retirado de la carretera.
Exactamente. ¿Sería la forma de actuar?
Es la forma de actuar. Y si sospechamos de que pueda tener alguna enfermedad, o le vemos alguna herida, le vemos alguna lesión, o incluso también si vemos que no cambia de color, o sea, está de un color amarillento, negruzco, eso es indicativo de que no está bien de salud.
Uh-huh.
Entonces, si vemos un camaleón con esas características, o bien con los ojos cerrados, porque cuando están enfermos cierran mucho tiempo los ojos, o lo vemos de un color amarillento, negruzco, pues entonces llevárnoslo al centro de recuperación, que, uh-huh, nos encontramos en el centro sociosanitario. En el camino de las erizas.
Ajá, perfecto. Por encima de lo que es la protectora de animales, ¿no?
Exactamente. Entonces, allí tenemos el centro de recuperación, ajá, y allí lo cuidamos, lo recuperamos, y cuando vemos que está al 100% recuperado, pues lo reintroducimos en su, uh-huh, hábitat natural. Tenemos también una zona de aclimatación, que es donde pasan dos o tres semanas aclimatándose a las condiciones naturales y vemos que son autosuficientes y entonces pues ya después lo reintroducimos en su hábitat.
¿Cuántos natural. Ejemplares soléis tener habitualmente por allí, Joaquín?
Bueno, atendemos una media de entre 80 a 100 camaleones por año.
Bueno.
Sí, sobre todo en las épocas de primavera y verano, porque ahora en invierno pues están hibernando, entonces tenemos pocos. Los que hay pues tenemos que tener un cuidado extremo pues para que pasen bien la hibernación. Uh-huh. Pero después durante primavera, verano, que es la época que ellos están activos, que es cuando pues tenemos una media de entre 80 a 100 camaleones por año.
Uh-huh.
Después también hacemos cría en cautividad para uh-huh. repoblar las poblaciones donde hay menos, los hábitats donde hay menos. Pues hacemos cría en cautividad y también hacemos, tenemos un programa educativo, de educación ambiental, donde todos los días va a un colegio y le mostramos el centro, le damos charlas informativas para la concienciación a los escolares.
Perfecto, pues una labor magnífica que se hace con una especie protegida, cuidadito con esto, el camaleón común, autóctona de nuestra zona, no es una mascota, si nos lo encontramos lo que tenemos que hacer es ayudarle a volver a su hábitat y si está en mal estado, pues ponernos en contacto con la gente de esta entidad de medio ambiente que pueden solucionarnos ese tema. Pues Joaquín Santo Alaya, gracias por echar un ratito con nosotros para hablar de algo tan bonito y tan cercano como es el camaleón.
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por...
Muchas gracias.
No conoce.
Pues ahí está, el espacio que cada semana, mejor dicho, hacemos con el Colegio de Veterinarios de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y nadie puede ir a abrir semilla ahí en el corazón del sueño.
Estamos de enhorabuena porque en el Teatro Soho CaixaBank siguen prestándole atención especial al flamenco. Es ya la cuarta edición de Flamenco en el Soho. Empieza este fin de semana, como el que dice, el viernes, a las puertas del fin de semana, y se hace con un espectáculo muy especial. Jesús Méndez y Pedro el Granaíno serán los protagonistas de ese primer espectáculo programado. Uno de esos protagonistas lo tenemos ahora con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que feliz, contento con que el flamenco sigue siendo protagonista en el Soho y no sé si hay gusanillos en el estómago por aquello de ser el primer espectáculo de esta nueva edición, ¿eh?
Bueno, sí, mira, muy contento por estar en Málaga, por estar en el Teatro Soho y bueno, el gusanillo siempre está. Es decir, cada vez que uno se sube a un escenario, independientemente del sitio donde esté, el gusanillo siempre va a estar. Y uh-huh. si es en Málaga, en una ciudad de Andalucía, sabemos la responsabilidad que tiene por la historia que tiene toda Andalucía en el flamenco, ¿no? Málaga es una ciudad que tiene una historia tremenda, no solamente a través del cante, sino a través del baile, de la guitarra. Así que para nosotros es un placer estar este viernes en el Teatro Soho con Metales compartiendo escenario con un metalazo como el que tiene mi compañero Jesús Méndez.
Está claro. Metales. Cuando uno muchas veces habla en general de la música, cuando se dice metales, a mí, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza esos instrumentos, trompetas, trombones, etcétera, saxofones, que se suelen utilizar en las bandas de jazz o incluso en las orquestas de música clásica. Pero aquí estamos hablando de metales de voz, ¿no, Pedro?
Claro, exactamente. Aquí cuando se dice, ¡guau, qué metalazo tiene! Es porque suena diferente. Es decir, de estos dones que Dios nos regala, hay voces de muchas clases en el flamenco. Y yo creo que los metales de fragua o metales, digamos, de yunque y martillo, ¿no? Que de ahí viene la frase, ¿no? De los metales, es por eso, ¿no? Porque el cante primitivo, quizás, voy a dar un adelanto, que es un martinete, una tonada y una debla, va a estar muy presente en metales, pues porque el cante que se hace desde siempre sin guitarra, sin acompañamiento de guitarra, que solamente las dos voces de los cantadores en el escenario, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que muy ilusionado.
Es, de alguna manera, brindar un homenaje a una de las partes, de los palos fundamentales del flamenco, como es la voz, ¿no? Todos sabemos que la voz, sí, la guitarra, sí, el baile son los tres principales, las tres principales patas del flamenco. Pero aquí sí que se brinda un homenaje especial a la voz, ¿no?
Sí, y además el cante fue lo primero de todo, pero es verdad que el acompañamiento es importantísimo. Entonces nosotros le queremos dar un pequeño guiño a esa parte del cante primitivo, pero luego habrá un poco de todos los palos. Si somos dos cantadores, escogeremos palos diferentes para que no haya para que haya diversidad de palos, y luego habrá algo entre los dos juntos, que seguramente tenemos algo, y algún regalito más, si el público lo pide, seguramente que estaremos prestos a ello.
Sí, seguro que lo va a pedir, ya te digo, te adelanto que aquí la gente en Málaga pide mucho, habitualmente en un espectáculo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Así que ahí estaremos.
Oye, la puesta en escena, ¿cómo va a ser? Porque todo esto, claro, homenaje a la voz, dos cantadores, en fin, suena como a un espectáculo como muy desnudo de cualquier otra cosa que no sean las voces. ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, bueno, creo que naturalidad, ¿no? El flamenco, al fin y al cabo, el cante es el cante, por mucho que lo quieras vestir, si al final lo que suena no es una voz flamenca, no. Ya puedan vestirnos como lo viste. Entonces,
está claro.
Entonces, nada, simplemente salir al escenario y que esté la voz presente, que es lo que tiene que estar, la voz presente. Uh-huh. Creo que es lo importante. Además, es curioso, y además en Málaga tenemos muchos seguidores, del público que nos sigue, ¿no? Está claro que está el público entendido, que le gusta el flamenco, porque le gusta ver a los artistas, escuchar los cantes que hacen, conocen todo lo que tú haces, pero también está el público que es seguidor de la persona y a través de la persona le gusta el flamenco. Es decir, hay gente que vino a vernos la primera vez de Málaga, que nos siguen a todos lados, pero la primera vez que fueron a escucharnos, ellos decían que, bueno, que el flamenco hondo no le gustaba, pero que sí le gustaba lo que cantaba o Pedro el Granadino o Jesús Méndez. Entonces, cuando tú le contabas que eso precisamente que hacemos nosotros es cante hondo, decía, pero es que en las grabaciones igual se escuchaban como se escuchan ahora, pero y sobre todo el directo, el contacto directo con el público que está viendo lo que tú estás contando, la fatiga en este caso, ¿no? Porque yo quizás sea un cantador que voy a los palos más dramáticos del flamenco, ¿no? Como en la Sigrilla, como en la Soleá, ¿no? Pero cómo se identifica y cómo, sin entenderlo, lo siente. Es decir, sienten el flamenco y eso es importantísimo.
¿Es un espectáculo para gente que sea muy erudita, muy puesta en el mundo del flamenco, o alguien que iniciando ahora también puede disfrutar?
Es un espectáculo para todos los públicos. Vale. Es un espectáculo, ve a dos cantadores ahí cantando, haciendo, sobre todo contando, ¿no? Porque más que cantando también hay que contar las cosas, ¿no? Creo que es importante. Y verlo de cerca y contar. Luego estamos rodeados también de dos pedazos de guitarristas, dos pedazos de palmeros, que son nuestros compañeros, Antonio de Patrocinio y en este caso Jesús, no sé si lleva a Pepe del Morao o a Antonio Higuero, que son, normalmente son los dos que lleva creo que lleva a Pepe del Morao. Entonces, vamos, estamos muy bien rodeados de ellos también. Sobre todo, el flamenco hoy en día no tiene por qué ser para los entendidos. Es decir, claro. Yo creo que quizás va más gente menos entendida a vernos que la gente entendida. Porque es así. Es decir, la gente que va a vernos, cuando sale muy contenta y sobre todo siempre dice, oye, pues es la primera vez que escucho algo de flamenco. Me ha gustado. Yo creía que no me iba a gustar el flamenco hondo y me ha gustado.
Bueno,
eso es importantísimo, sí.
Pues el que quiera disfrutar con este primer espectáculo, el que da el pistoletazo de salida a esta nueva edición de Flamenco en el Soho, este viernes tiene la oportunidad a las 8 de la tarde de disfrutar con las voces de Jesús Méndez y Pedro el Granaíno. Pedro, gracias. Suerte para este viernes, que vaya todo fenomenalmente bien.
Un placer, igualmente, por ustedes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana solo en Mascón Supermercados, llévate la bandeja de 3 cogollos de lechuga 95 céntimos y el kilo de mandarinas a 1,60€. Más promos en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de wagyu japonés de Kagoshima. Wagyu en solomillo, en callos, en tartar, en carpaccio, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de wagyu y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, pues es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. Y ahora sí, es momento de abrir las puertas a nuestra Cruz Guía, como hacemos habitualmente los miércoles, 4:36 de la tarde. Profe José Torres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estamos, después de ese paréntesis un poco de lo de Fitur, que no hubo paréntesis en nuestro espacio, lo único que se recortó un poco más por las necesidades de Fitur, y luego la Semana Santa estaba muy bien representada allí también, con la presentación del cartel y la mitad de los hermanos mayores de las cofradías de Málaga. Y
presidente de la agrupación también. Bueno, estábamos allí bien representados, ¿no? Para que nos visiten en esta en esa semana grande, ¿no?
Efectivamente. Así que hubo protagonismo de la Semana Santa también en Fitur. Por cierto, hablando de protagonismo, ¿tú qué pasa? ¿Que no vas a parar de dar conferencia? O sea, no una, sino dos, una cada 2 días.
Parece que no vamos a descansar, exactamente. Tengo un par de compromisos en estos días que se aproximan. Y bueno, estaremos hablando de patrimonio escultórico en 2 días. En un caso vamos a hablar de la representación de la Virgen María para María Auxiliadora. Y después pues hablaremos sobre el modernismo en nuestra localidad y sobre José Capuz, ¿no? El lunes 5.
Esto, lo de la primera es este viernes. En la agrupación de cofradías, ¿no?
Exactamente, son las dos en la agrupación de cofradías.
Ah, las dos, también la otra.
Sí.
Vale, perfecto.
La primera es este viernes, el día 2, que hablaremos sobre la Virgen María, pues en ese contexto de la celebración que está realizando María Auxiliadora sobre su centenario y sobre su 125 aniversario. Y el lunes 5, pues la Comisión de Cultura de la agrupación de cofradías pues va a realizar una mesa redonda, o está realizando una serie de mesas redondas, cada una de ellas con un tema, ¿no? Y la del lunes 5 pues versará sobre el modernismo que llega a Málaga después de la Guerra Civil, y bueno, ese intento que tenemos de recuperar nuestro patrimonio perdido después de la Guerra Civil Española.
¿A qué hora son las conferencias?
Pues serán sobre las 7:30, uh-huh. Y bueno, hasta que la agrupación de cofradías pues no nos eche, estaremos hablando sobre patrimonio. No, durarán pues más o menos una horita y uh-huh. poco.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis escuchar al profe contando cosas de las que a él le gusta, pues el viernes a 7:30 en la agrupación de cofradías y el lunes también a la misma hora en la agrupación de cofradías. Hay más cosas que queremos contar. Y una de ellas tiene que ver con una exposición, las Salas Mingorance del Archivo Municipal. En ella se puede ver una exposición histórico-artística que conmemora el centenario de la advocación de la Virgen del Amor, que ya sabes, pertenece a la cofradía del Rico. Bueno, pues para hablar de Todo por tu Amor, 1923-2023, 100 años de historia, para eso nadie mejor que el hermano mayor del Rico, Ramón Barea. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues aquí estamos para que nos cuentes un poquito, aunque ya hemos visto alguna cosa en imágenes. Yo todavía no me he pasado por aquí por el archivo para ver la exposición, pero sí quiero que me cuentes más o menos qué vamos a encontrar en ese paseíto que vamos a hacer, porque hay como varios espacios, ¿no?
Pues así es, ¿no? Como bien has contado, hace 100 años que se produjo el cambio de advocación de María Santísima del Amor, que pasó de llamarse de los Dolores a Amor, y se han realizado por la cofradía para celebrar dicha efeméride una serie de actos que empezaron en el año 23, que es cuando se acordó el cambio de nombre, y que finalizan en el año 24, que es cuando se procesiona por primera vez la Virgen del Amor con esa vocación, y entre ellos pues está esta exposición que tú comentas, que se puede visitar en el archivo municipal de lunes a sábado, de lunes a viernes de 10 a 1, de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Y bueno, como dice, pues el archivo tiene dos salas, y en la sala pues se han dispuesto diferentes espacios. Tenemos un primer espacio con fotografías inéditas del archivo de la cofradía, donde se recogen diferentes momentos de esos 100 años de la Virgen del Amor, salidas procesionales, traslados, cultos, la bendición de la actual imagen de la Virgen del Amor. Tenemos otro espacio donde aparecen los 4 rostros en una fotografía de grandes dimensiones de las 4 imágenes que han sido cotitulares Mariana de la cofradía, que bueno, que la primera desapareció en el año 31, la segunda desaparece en el 36, la tercera la Virgen de Prado López, que está allí en la exposición y que es sustituida en el año 81 por la actual, y la actual que todos pueden visitar en la parroquia de Santiago y que todos los cofrades conocen. Además de ello, pues hay documentación inédita, actas donde se hace referencia a la vocación mariana de la cofradía, las actas de la cofradía, no se acuerda el cambio de vocación, bocetos con que se entregó por el artista para la hechura de la actual imagen de la Virgen del Amor, y por otro lado, en una segunda sala, pues tenemos patrimonio pictórico de la cofradía, diferentes cuadros y carteles que en los que aparece la Virgen del Amor, además de su ajuar, tenemos manto, tenemos alhaja, tenemos las coronas, y bueno, una, como ves, un variado de todo, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que además no cabe ninguna duda que la Virgen del Amor es obligado cumplimiento pues acordarnos de Jesús Frías, ¿no? Que es el alma mater, yo creo que sobre todo de la Virgen actual, ¿no? De la Virgen del Amor, que bueno, pues por desgracia nos dejó hace unos añitos. Pero bueno, la hermandad, pues como bien hemos dicho, ha celebrado una exposición pictórica que bueno, pues tuvo lugar hace relativamente poco en la sala de la cofradía de Sepulcro. Ahora está esta exposición, y algo más, Ramón, que tengamos guardado para celebrar esta efeméride, bueno, pues, relacionada con la Virgen.
Sí, quedan algunos actos todavía por llevar a cabo de carácter caritativo, y también tenemos previsto para mayo un concierto que llevará a cabo la banda municipal de Alaurín de la Torre, que son hermanos honorarios de nuestra cofradía, y para junio pues tenemos previsto un varios días de veneración de María Santísima del Amor en la parroquia, que será expuesto para que la veneren los fieles y todo el que quiera pasar por allí.
Bueno, pues todo por tu amor 1923-2023, 100 años de historia, una exposición que se puede ver hasta el 31 de marzo en las salas Mingorance del Archivo Municipal. Ramón, gracias por atendernos y enhorabuena por todas esas actividades.
Muchísimas gracias por la felicitación, y muchísimas gracias a vosotros por llamar para difundir esta serie de actos.
Faltaría más. Gracias.
A vuestra disposición. Un saludo.
Profe, ya empiezan a calentar motores en Nueva Esperanza para la celebración del 25 aniversario de la imagen del Nazareno del Perdón.
Exactamente. Venimos anunciando un poquito pues esas iniciativas que hay, ¿no? Desde el mes de octubre, que empezaron pues los rumores y un poquito a la hermandad a trabajar en cuanto a esta efeméride, ¿no? Y bueno, parece ser que ya tienen hasta fecha de salida, de una salida extraordinaria. No hemos pasado la Semana Santa, bueno, no hemos pasado ni la Cuaresma, cuando ya tenemos salidas extraordinarias a lo largo del año, bueno, pues para un poco pues entretenernos, y aquellos que nos gustan poder pues ver en otro contexto también las imágenes. Este caso, el 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, esa será la fecha en la que salga de esa manera extraordinaria el Nazareno del Perdón de la Cofradía de Nueva Esperanza. Pilar Durán, hermana mayor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya tenemos algunas fechas, ya podemos ir contando algunas cositas, ¿no?
Bueno, tenemos muchas cositas.
Hay muchas cositas.
El día 26 de enero contamos todo, bueno, casi todo. Siempre hay que dejar algo sin contar. Y os contamos un montón de cosas. Y una de ellas, bueno, pues lo que más expectación suele crear es cuando hay una efeméride en una hermandad. A todos nos gusta ver los titulares fuera de fechas en la calle. No sé por qué, pero los cofrades somos así.
Está claro. Esa procesión extraordinaria va a discurrir por el barrio de Nueva Esperanza, ¿no?
Sí, solamente podemos discurrir por nuestra parroquia, por nuestra zona. No podíamos bajar al centro. Y bueno, evidentemente tenemos la suerte de tener un barrio grande donde la feligresía es bastante extensa, y bueno, pues nos va a dar para una buena procesión.
Además hay cartel, profe, hecho por alguien que de esto de hacer carteles se entiende y sabe.
¿Y quién es?
Pablo Cortés del Cortés. Pueblo.
Ah, pues mira.
Así que él va a ser el que haga el cartel anunciador de este cuarto del siglo del Nazareno. Eso, hemos hablado de lo del día 7 de septiembre, la procesión extraordinaria, pero antes hay más cosas. ¿Algún acto en especial? Porque el 18 de febrero será cuando se vea la obra que va a presentarlo Juanjo Galiano, y el que es el autor del logotipo del 25º aniversario.
Hermano de nuestra hermandad.
Hermano también de la cofradía, exactamente.
Exacto, es un niño que lleva, yo digo un niño porque a Juanjo lo tenemos en la cofradía desde que era un niño pequeñito, y a Juanjo ya un hombre, pero lleva muchos años con nosotros y está estudiando historia del arte, está despuntando, lleva diseñando un tiempo y hemos confiado en su buen hacer para que hiciera el logo. Y él va a ser el presentador de Pablo porque entiende bastante, como estoy diciendo, por sus estudios de la pintura, y tenemos la suerte de poder contar con Pablo Cortés, que teníamos muchas ganas de que nos hiciera un trabajo y en este caso para el Nazareno.
Bueno, pues tenemos logotipo, tenemos un cartel, tenemos una salida extraordinaria. Entendemos salida extraordinaria en el trono de procesión, ¿no? El 7 de septiembre.
No hemos cerrado todavía el tema del trono, pero sí, casi al 100%, prácticamente, vamos. Por el hecho de que estamos recibiendo peticiones desde hace meses, desde que antes de que la hermandad dijese que íbamos a salir, ya, oye, si salí, yo quiero salir, y tiene que ser un trono que nos dé esa capacidad, que por lo menos puedan todos los devotos que nunca han tenido la suerte de poderlo llevar, que lo disfruten.
Y además que en un contexto suyo, que es verdad que muchas veces en Semana Santa, pues el propio recorrido que tenéis, pues hay gente que no tiene esa fuerza para poder llevarlo, y sin embargo, pues ahora en un contexto pues más pequeño, más limitado, pues a lo mejor sí puede tener esa capacidad. Así que bueno, veremos al Nazareno de Nueva Esperanza en su trono, presumiblemente, ¿no? Lo podremos ver en su trono. Y bueno, ¿algún estrenillo más que nos podáis contar?
Lo más importante que tenemos, que nosotros siempre lo decimos, el trigo que es empieza el día 15 de febrero, para nosotros preparar un trigo en nuestra parroquia es siempre un reto. Los albaceas están trabajando en uno espectacular, la verdad, y ese va a ser uno de los momentos importantes también, porque se van a estrenar unas potencias que le está haciendo Joaquín Osorio, de diseño de Antonio Rodríguez, que también se estrenarán, si Dios quiere, el día 18 de febrero. Y para nosotros ese es nuestro gran pistoletazo de salida. Vamos a hacer una exposición de pintores bastante conocidos en el mundo cofrade, la mayoría malagueños, no quiero dejarme a nadie fuera de la provincia, y bastante importante también. Y la verdad que después tenemos, evidentemente, hay que, para hacer una salida extraordinaria, hay que compensar con otras cosas, como por ejemplo labor social, que también se está trabajando en ello, y inmerso en eso, pero sobre todo teniendo en cuenta que el día 14 empieza la cuaresma.
Correcto, nada más y nada menos. Bueno, pues ahí tenéis actos ya en conmemoración de ese 25º aniversario de la bendición del Nazareno del Perdón de Nueva Esperanza, que culminará el 7 de septiembre con esa procesión extraordinaria por el barrio. Pilar, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien con estas actividades.
A vosotros, me tenéis para lo que necesitéis, Pedro.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Este fin de semana tenemos alguna que otra celebración interesante. Se va a presentar, por ejemplo, el pregón y el cartel de salida procesional del prendimiento. Hermano mayor, Juanma Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahí lo primero que tenéis antes de cuaresma y antes de prepararos para vuestra salida procesional el Domingo de Ramos, ¿no?
Pues sí, será este próximo sábado a las 19 horas, será en el Centro Monivisual de Atencia de Calle Herías. Y bueno, pues después, aparte de, ¿no?, de la categoría como artista que tiene, pues parece, escuchando y viendo lo que hay por ahí, que
Pablo Cortés del Pueblo, bueno,
pues este año
también va a hacer el cartel.
Sí, ha roto todos los esquemas, ¿no?, este año.
Está
y
claro.
Será el pintor de ese cartel, sí.
Está claro. Oye, por cierto, ese día, el sábado, además de el pregón y la presentación del cartel de vuestra salida procesional, tenéis también la presentación de un libro que se llama Itinerarios Procesionales. ¿De qué va un libro como este?
Sí. Bueno, pues ese libro es un resumen, ¿no?, de todo, bueno, un resumen no, es un libro que abarca todos los los desfiles procesionales de la Semana Santa, en el que hay una pequeña descripción de cada cofradía. Y bueno, pues yo diría ahora mismo que es la decana de todas las publicaciones de este tipo.
41 ediciones, bueno, pues, ¿no? Si no nos equivocamos.
¿Perdón?
41 ediciones lleváis de ese tipo de libro, ¿no?
Efectivamente. Y entonces, pues, se presenta al mismo tiempo que el cartel de salida procesional, se presenta la revista de itinerarios procesionales también.
Uh-huh. ¿Y dónde podemos adquirir ese libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Allí mismo?
Bueno, el libro lo tendremos en Casa Hermandad. Se hace una tirada especial para las personas que colaboran generosamente, ¿no?, anunciándose. Ya sabéis que este tipo de publicaciones pues necesitan del apoyo de particulares, de empresas que se anuncian en ella. Y después, bueno, pues si alguien requiere alguno de eso, en Casa Hermandad tendremos, y si alguien pues lo necesita o quiere tenerlo, pues pase por allí y se lo damos gustosamente.
Pues lo mejor para hacerse con él este sábado, pasarse por el Centro Cultural María Victoria Atencia en Calle Ollería, 7 de la tarde, que será cuando se dé ese pregón y se presente el cartel de la salida procesional del prendimiento. Ahí estará Pablo Cortés del Pueblo anunciando ese cartel, y Pilar Gutiérrez, fiscal de esta hermandad, que será la encargada de presentar precisamente todo ese acto, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Pilar Gutiérrez, que a la sazón es mi hermana.
Ya está. Todo queda en casa, evidentemente. Juanma, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien este sábado todo.
Muy bien, fuerte abrazo para todos.
Igualmente. ¿Cuánto tiempo lleva luchando la Pollinica por hacer estación de penitencia en la catedral, profe?
Pues, ¿cuánto tiempo? Es complicado, mira. Es complicado.
Pero llevan intentándolo ya hace tiempo.
Llevan intentándolo. El año pasado se llevó a Junta de Gobierno
y estuvieron ahí.
a puntito. Y ahora, al parecer, ha sido el Cabildo el que ha dicho que sale. Sí, ¿no? Lo curioso es que, fíjate, si nos vamos a fecha, lo solicitó en 1976. Fíjate. Sí, ya ha llovido.
Ha llovido.
Y el obispo de aquel entonces, Ramón Busarray, dijo que nanay, que no se entraba en la catedral. Y luego es verdad que yo, por lo menos cuando fui pequeñito, sí pude disfrutar de la pollinica en la catedral, por lo menos montando, es decir, saliendo y entrando de la catedral como casa hermandad, que lo hizo pues con el comienzo del nuevo milenio hasta el año 2005. Pero desde entonces ninguno hemos visto a la pollinica dentro de la catedral.
Pues creo que esta Semana Santa me parece que vamos a poder verla otra vez haciendo esa estación de penitencia. Hermano mayor de pollinica, Juanjo Granados, muy buenas.
Muy buenas.
Ya por fin, ¿no?
Bueno, por fin. Tampoco han sido tantos años luchando. Era algo que nos rondaba la cabeza desde que se cambió el recorrido, porque este nuevo recorrido tan discutido, pues bueno, abre una nueva puerta, nunca mejor dicho, con la segunda puerta de la catedral, y era algo que rondaba nuestra cabeza, pero bueno, la pandemia, la vuelta tras la pandemia, realmente el primer planteamiento en firme fue el año pasado.
Uh-huh. Oye, esto, por cierto, va a implicar dos cosas. ¿Algún cambio en los tronos para que puedan entrar en la catedral? Y segundo, ¿algún cambio en el itinerario del Domingo de Ramos?
Bueno, pues en cuanto a itinerario, ninguno realmente. Llegamos a Torre Sur y nosotros continuábamos, hacíamos Plaza del Obispo, Santa María y luego San Agustín. Entonces, realmente, al entrar por catedral salimos por el patio de los Naranjos hacia San Agustín, así que el propio de entrar a la catedral, pero no hay cambio en cuanto a horario, porque el tiempo que vamos a tardar es el mismo entrando por un sitio que por otro. Entonces, realmente, en ese aspecto no hay. Nosotros sí que habíamos previsto un pequeño cambio de horario este año, de salir 15 minutos antes, y lo teníamos con una doble intención. Si finalmente se aprueba la catedral, pues teníamos 15 minutos un poco de colchón en la vuelta, porque es cierto que hemos adelantado la salida, la llegada a tribuna y a Torre Sur, pero no la hora de nuestro encierro, que sigue programada para 4:15. Y si no entrábamos en la catedral, pues bueno, ganábamos 15 minutos para quizás ir un poco más tranquilo, que siempre al final la vuelta, bueno, hay que tener en cuenta que es un horario a las 3 de la tarde, ya la gente va más cansada desde por la mañana, y queríamos tener ese pequeño margen. Pues ahora lo tenemos para la posible interferencia que pueda haber en la catedral. Y en cuanto al... Me habías preguntado, disculpa.
Que... Sí, el tema de los tronos, si hay que hacer alguna modificación para que pueda entrar, claro.
Sí, los tronos, tal y como se le planteó al Cabildo de Hermanos, bueno, los tronos nosotros necesitamos hacer una reforma en los arbotantes, o una restauración, mejor dicho, porque, bueno, hay diferentes piezas, casquillos, etcétera, que estaban rotos y, bueno, había que arreglarlo. Y entonces hablamos con el orfebre la posibilidad de ganar los aproximadamente 15 centímetros, que es lo que necesitamos de diferencia. Era una pena que por 15 centímetros nosotros dijéramos no a la catedral, cuando lo que el cajillo, estructura, todo entra perfectamente, con cierta holgura, y eran algunos brazos del arbotante lo único que había. Bueno, pues vamos a aprovechar esa restauración para ganarle esos 15 centímetros. Ayer precisamente se llevaron ya los arbotantes para el orfebre, y esperemos que cuanto antes estén aquí, volver a refrendar las medidas y tener claro que va a ir todo bien.
Bueno, pues nada, bienvenida a la Pollinica, a la Catedral de Málaga, después de mucho tiempo. Así que este próximo domingo de Ramos estaremos encantados de ver a la Pollinica entrando a la Catedral.
Enhorabuena por esa parte, porque además siempre es una muy buena noticia que una hermandad entre en el primer templo de nuestra diócesis.
Está claro. Juanjo, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Como habéis dicho, era algo que ya se había solicitado hace años y que, bueno, pues hemos retomado y esperemos. Bueno, hasta ahora está siendo de muy muy buena acogida. Esperemos sea del agrado de todos.
Sin duda alguna, de todos lo es. Gracias, Juanjo.
Muchas gracias.
Y nos vamos, porque ya no tenemos tiempo para más y algunas noticias se nos quedan ahí. La cena, que se ha celebrado también actividades este fin de semana, por ejemplo, relacionadas con su centenario. Pero, en fin, no tenemos tiempo ya en Cruz Guía para más cosas. Cuando llega el momento de contar más cosas, ya nos tenemos que ir. Profe, nos encontramos en 7 días, que ya parece que empieza a caldearse la agenda de actividades.
Sí, ¿eh? Ya se nos queda cortito los 25 minutos.
Así que vamos a tener que ir ampliando los miércoles, vamos a tener que ir ampliando este espacio. En 7 días nos encontramos.
Aquí te espero.
Muy bien, pues estuvo Enrique Ortiz a los mandos y quien te habló, Pedro González. Ya sabes que siempre el cierre musical de los miércoles por aquello de Cruz Guía lo pone un hermano mayor y atento a la elección de este hermano mayor.
Soy Francisco Ibáñez Arrión, hermano mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, y una de mis canciones favoritas, por los recuerdos que me trae, es A Quién Le Importa, de Alaska y Dinara.